Mario Ferreiro. Hola Mario, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿qué tal? A Pisa, a todo el equipo.
¿Cómo te está resultando el retorno? O sea, que la vez pasada venía a la radio, te escuché en la FM y fue un placer escucharte, Mario. O sea, que dije, puta, este tipo nunca debió salir de acá, che. Qué bueno es escucharte tú, el retorno a la casa, a lo tuyo.
Bueno, mira, desde el 1 de octubre que estoy ahí en la media cadena, que es una de mis casas históricas. Antes hice también unos 6 meses en Top Millennium, que me abrió las puertas, y siempre voy a estar agradecido a la familia Correa. Porque el tema de los medios, todos sabemos que cuando vos saliste cuesta retornar. Por una cuestión hasta básica de espacios, ya hay líneas preparadas para todo el año, ya se programa un poquito qué va a hacer cada medio en las próximas 2 o 3 temporadas. No, es una cosa que vos te vas a decir, hola, quiero volver a hacer radio, ¿verdad? Entonces hice ese proceso desde diciembre de 2019, que fue cuando yo salí. Me costó al principio, comencé a hacerlo en Top Millennium, una FM que a mí me gusta mucho, de un nivel muy alto en cuanto a música, pero claro, después ya fue el paso más grande a la media cadena, porque ahí ocupo gerencia de prensa de mañana, coordino el trabajo de los muchachos de prensa, que también me gusta mucho, y a la tarde es como la espalda, decimos nosotros, que es la FM. La FM siempre es, ustedes también tienen la misma experiencia, siempre es más placentera, más tranquila, menos presión política y mucha música, que es lo que siempre me gustó, ¿no?
¿Quiere decir que hay vida después de la política?
Sí, la verdad es que no es fácil y me costó más de lo que yo suponía. Yo tenía hecho un plan, me faltaba un año para terminar de retorno, porque era muy difícil también continuar. Ya había probado la situación difícil de alguien que es o independiente o tercer espacio en un país como el nuestro. Es muy, muy difícil hacer política si no estás en las estructuras grandes de los partidos tradicionales. Ya a las pruebas me remito, ¿verdad? A todos los que trataron de ir por un tercer espacio, no les fue fácil, o tuvieron que crear un espacio propio como el Frente Guasú, por ejemplo, en su momento, o País Solidario, pero aún así, en gran desventaja con la superestructura del Partido Colorado, y incluso con la estructura del Partido Liberal, que por más golpeado que esté, siempre tiene sus 400, 500 mil votantes fuertes que están ahí también cuando se les necesita.
Mario, si pudieras volver atrás y estuvieras otra vez justo en el momento en que tomaste la decisión de meterte, ¿lo volverías a hacer?
Tú sabes que esa es una pregunta complicada, porque la más fácil es decir, me quedaba nomás como el novio de Asunción al lado de Yolanda Park, y haciendo pareja imaginaria con Menchi Barrio Canal, que no se enoje otra cosa.
Porque es la novia de Asunción. Sí,
claro. Porque ahora se va a enterar, claro. Que vos te imaginabas que era el novio de Menchi.
Aclaro que no es una fantasía, es simplemente una alusión general que hago, porque en los 80, ustedes son muy jóvenes, pero en los 80, Menchi era la novia de Asunción.
Claro.
Y yo era la novia de Asunción.
No, yo me acuerdo.
Entonces,
ya.
Claro, entonces, eso es lindo mantenerlo, no sé si va a ser posible también, porque todo esto cambia, evoluciona, hay, no, 1, 2 o 3 generaciones que han venido detrás, que tienen lo suyo y son muy buenos también. Yo sentía a los 50 que era un buen momento para hacer ese giro a la política. Y lo que mucha gente no sabe es que yo vengo de una formación y de una familia muy política. Mi hermano Roberto hasta ahora es concejal departamental por el PRF en Encarnación. Adolfo fue senador y también, por supuesto, se sabe de su actuación política en los años de dictadura. Otro hermano tiene su señora concejal en Tobatí. Todos tuvimos siempre vinculación con la política desde el PRF y desde movimientos gremiales, estudiantiles y compañía. Entonces, en ese momento yo creí que era lo apropiado, no arrepiento en ese sentido. Pero sí, evidentemente que es mucho más complejo de todo lo que uno puede suponer, incluso poniendo los escenarios más complicados, difíciles o imposibles de cumplir, porque la realidad siempre supera a la imaginación o a la previsión.
¿Qué es lo peor, Mario, de cuando estás ahí y tenés que intentar hacer alguna cosa? ¿Qué es lo que hace que no se pueda hacer o que se pueda hacer poco, casi nada?
Yo estoy seguro hoy, pero claro, el diario del lunes, ¿verdad?
Sí, claro.
Que son las superestructuras. Porque uno antes, Luis, te vas a las reuniones y te dicen, no, nosotros somos el cambio, vamos a cambiar esto. tenemos la gente preparada, y es cierto, hay mucha gente preparada en los sectores independientes, en los sectores de izquierda, hay gente preparada inclusive a nivel de formación académica en extranjero, especialistas. Yo no puedo quejarme de eso, yo no voy a caer en lo de decir yo era bueno y mi entorno nomás era malo. No, tuve gente muy valiosa que me ayudó esos 4 años, me pasé los 4 años tratando de consensuar, pues decir que ese era mi seguro para llegar hasta el final y dejar por lo menos un pequeño legado, pero no llegó. Un año antes se cayó ese castillo de Naipes, porque consensuar en nuestro país es casi semanal, si no diario, inclusive para los muy fuertes. Preguntarle a Marito si cada semana no tiene que recomponer sus acuerdos para seguir otra semana más en el poder. Ya le pasó con el acta secreta de Itaipú, claro. Le está pasando con lo de PDVSA. Cada semana vos tenés una pasarela nueva que había sido está mal hecha o que justo es la que te va a generar la crisis política que puede determinar tu caída. Incluso para estos sectores más acostumbrados al poder, que será para los sectores más débiles. Le pasó a Lugo con Gurubatú, ¿verdad? Antes con otros incidentes también que fueron deteriorando su mandato.
Ahora, ¿qué, ¿y qué supone conseguir un consenso cada semana? ¿Qué quiere decir? ¿Que tenés que hacer concesiones? O sea, no estoy haciendo juicio de valor, sino entender desde dentro, ¿verdad? Cómo funciona. Porque viste que hay mucha fantasía. No, acá entra ahora Gandhi y hacemos el cambio. Pues eso, vos ya tuviste ahora el sabor amargo de pasar por ahí y no podés contar realmente cuál es la realidad. O sea, tenés que hacer concesiones, sí. Si no hay consenso.
Primero, yo no soy lo que veo todo amargo y todo negro. Yo creo que muchas cosas logramos. Ya con el tiempo después eso se va a valorar más o menos, pero hicimos una serie de caminos que eran importantes para la ciudad, ¿verdad? Los acuerdos con el gobierno para Francia Costera, eso está todo firmado. Hay un camino ya iniciado en Bañado Sur, por ejemplo. Eso después, por dato un ejemplo, este famoso viaducto de Botánico, por ejemplo, que tanto se enojaban conmigo, me tiraban basura en mi casa, me escrachaban en los teatros, al final está por terminar y va a facilitar el ingreso y salida a la ciudad. Eso se trabajó con mucho consenso, con 2 gobiernos, el de Cartes y el de Marito. No, era fácil para un intendente que venía de un sector absolutamente extraño a esos movimientos partidarios, que iba a sentar toda la semana a Murizarroa a ir llevando adelante. El Metrobús, que no entró ningún metro a Asunción, no entró porque nosotros nos pusimos exigentes. Le dijimos, no podemos hacer Metrobús sin desagüe pluvial, sin terminar de arreglar el tema de los frentistas desde el punto de vista del dominio del terreno. Y no nos hizo. Entonces, no es que todo fue así catastrófico. Yo siempre tengo la visión del vaso medio lleno también, y creo que algunas cosas funcionaron muy bien. Y después, de hecho, se demostró porque siguieron funcionando bien con el actual intendente. Eso a mí me gusta y me parece bien. Ahora, lo otro es atender llamados todas las mañanas de senadores, diputados, ministros, concejales. Todos te llaman, Luis. Todos a las 7 de la mañana te dicen, mira que se vota esta semana el presupuesto tal y nosotros necesitamos que vos apruebes ya tal cosa. Eso es natural. El lobby en la política hasta en Washington ocurre, ¿verdad? Biden estará atendiendo ahora el llamado de los senadores demócratas y republicanos, te puedo asegurar. Esta mañana estará atendiendo Joe Biden los requisitos que le van a pedir sus aliados.
¿Y qué piden? ¿Cuál es la? Contanos esa cuestión interna, ¿verdad? ¿Qué llaman a pedir, Mario?
Y hay que ser sincero, sin por eso llegar al escándalo ni a la polémica, pero en política siempre el político pide puestos, lugares, rotaciones, ascensos, transferencias, comisionamientos. Eso es el día a día de la política. Eso no descansa nunca. Eso es como el día a día natural, como la respiración de la política. Mientras estamos hablando vos y yo, en este momento, por lo menos 10 comisionados están viendo la forma de irse a trabajar en un lugar donde van a ganar 600.000 guaraníes más. Y ese le está gestionando un caudillo, un líder, que le llama al que tiene el poder en un ministerio, en un juzgado, en una fiscalía, o en la municipalidad, o en alguna de las gobernaciones. Ese es el día a día. Pero claro, uno también eso va manejando con bastante experiencia, y yo tampoco creo que ese haya sido el motivo de mi crisis final. A mí me retiran el apoyo los concejales e inician un proceso de destitución con el famoso tema de, no se llama juicio político, sino que la intervención. Y yo ahí considero, quizás apresuradamente, dicen algunos, de que al no tener el apoyo político iba a ser un desangramiento muy, muy doloroso de meses y meses de confrontación que le iban a hacer mucho mal a la ciudad. El resto sigue ahí, te das cuenta que el tema judicial sigue, claro. Pero...
¿Por qué te bajaron el pulgar? ¿Por qué te bajaron el pulgar, Mario?
Mira, yo creo que es interesante ver cómo con el tiempo se van alineando los astros y va mostrando la realidad. Había una decisión ya era mucho, ya 4 años, ya está bien, ya que se vaya ya este muchacho, que fue un accidente electoral, como dijo el diputado Hugo Ramírez en un discurso que está en YouTube. Yo le invito a que vean ese discurso. Dice, este discurso electoral llamado Mario Ferreiro se va a ir cuando una mañana nos levantemos los colorados y decidamos que así sea. Está en YouTube, pueden buscarlo. Accidente electoral, Hugo Ramírez. A quien aprecio mucho, yo entablé buena amistad con él y su familia, pero ahí él fue muy sincero. Expresó en palabras lo que siempre supimos y lo que siempre se sabe en Paraguay. Y el día que el Partido Colorado se pone de acuerdo, cae Lugo, cae Mario Ferreiro, cae Miguel Prieto, cae Luis Hitt, cae quien tiene que caer. Así nomás esto es, hasta que haya un cambio más profundo en nuestro sistema político.
O sea, hoy, por ejemplo, si alguien está pensando en lanzarse con este escenario, sin ningún cambio, ¿verdad? Esta misma regla de juego, esta estructura, este modus operandi en los partidos tradicionales. ¿Vos qué le decís? No te metas, cuate.
Yo le diría que sí, que se meta, pero que asegure una estructura y una base que le permita por lo menos tener mayoría en la Junta Municipal o equilibrar. A huevo a Biden. Tiene 50-50 en la Cámara de Senadores. Justito, y desempata Kamala Harris. Aunque sea peana, ya huele el copo. Yo, si no, es muy difícil. Si bueno, yo nunca tuve, nunca, en 4 años, nunca tuve mayoría en la Junta. Pero sí consensué para ir aprobando mi balance, para ir aprobando todos mis presupuestos y las obras que hice, bien o mal. Pero fue muy difícil y siempre muy frágil. Y se rompió un año antes porque ya, o Alema ya está bien, ya que se vaya este muchacho, como también tenía que irse Lugo un año antes. Como siempre luego va a ser, hasta que nos impongan mayorías parlamentarias que acompañen el proyecto político que uno representa.
O sea, la clave es, en el caso de la municipalidad, si no tenés mayoría en la Junta, olvídalo.
Por supuesto, y a nivel nacional también. Acordate un poco cuántos parlamentarios votaron por la no destitución de Fernando Lugo en el 2012. 4. ¿Verdad?
Sí.
Era, creo que era Paco Bá, Aida Robles, y no me acuerdo más los otros dos. Seguramente Sixto y no sé qué más, ¿verdad? 4 votos para un gobierno que había llegado como la gran posibilidad de cambio histórico en Paraguay, y como el primer triunfo de un sector opositor en 60 años de historia política. Igual, si no tenés el apoyo parlamentario, te vas por una baleada grave en Curuguatú, o por con tu propia tele, lo que sea. ¿Qué cosa te va a liquidar cuando ya está el acuerdo político previo que decide que ya terminó tu tiempo?
¿Saliste con deudas, Mario?
Mira, te soy muy sincero, salí sin plata, por suerte no con grandes deudas. Pagué mi última deuda hace poco, muy dolorosa, de una tarjeta. Yo no sabía, y esto les cuento también a los que se van a animar a la carrera política, cuando te imputan había sido los bancos, automáticamente te cierran todas tus cuentas. Eso no está escrito como una ley, pero había sido una medida de previsión que hacen los bancos. Entonces mi banco, que yo estaba hace 30 años ahí, que nunca hizo un sobrecido, me dijo, Chauchescu, y paga tu tarjeta en 5 meses. Ahí tuve que correr un poco, equilibré mis finanzas, no tengo ahorros, tengo una casa en Sajonia que tiene ahí una garantía de 100 millones para que no me escape del país porque estoy procesado. O sea que una casa de la cual no puedo disponer 100%. Y por último, tengo mi trabajo. Eso fue todo lo que me quedó. Está mi declaración de bienes cuando entré y cuando salí en la Contraloría General de la República. Y bueno, es lo que tenía que pasar. No, eso yo no tenía luego tampoco mucha expectativa.
Y te pregunto, te vuelvo a hacer la pregunta, Mario, porque convengamos en los medios en Paraguay hay pocas figuras que han generado una tal empatía con el público que les permiten sobrevivir a todos los vaivenes, ¿verdad? A las campañas. Yo creo que Menchi es una y vos sos otra. Me parece que Pero te tocó pasar una prueba durísima, porque encima la salida es una salida poco feliz, por las razones que sea, ¿verdad? Pero no terminó como, digamos, de manera normal la cosa. ¿Fue un error, te pregunto otra vez, Mario? O sea, digamos, hoy, ¿cuál sería tu posición si no hubieses pasado por esa experiencia?
Nunca lo hubiese sabido. Si no entraba en la cancha, no iba a saber cómo estaba el campo de juego, cómo eran los jugadores, cómo sería el partido. Por eso es que no puedo ser tan determinante de decir, sí, fue una mastana, para qué dice esto, y la vida me engañó y lloró hasta el final de mi vida. No, fue una idea conjunta con un grupo importante de gente, barrios, movimientos, porque también esto lo tiene que saber, tiene que saber la audiencia. El candidato no va solito a una aventura política. Se van formando estructuras importantes en los barrios, comisiones vecinales, comisiones partidarias, se va generando un movimiento que acompaña para las candidaturas a concejal. Vas a ver ahora todos los que están ahora, Brunetti, qué sé yo, el propio Menecho, Nakayama, todos van a comenzar a hacer su base de Asunción para todo lo que fuera. Es, al final vos ya cuando estás en camino, ya no sos vos solo nomás. Sos una pequeña estructura que busca crecer y ganar la disputa política. Y eso es apasionante. Yo eso nunca voy a arrepentirme de haber experimentado, porque verlo de adentro es una experiencia extraordinaria. Muchas para los resultados. Ni a Biden se le puede garantizar buenos resultados.
No, por supuesto. Y muchas traiciones, Mario.
También hay. En la política tiene eso, ¿verdad? Es parte componente. Estudiando la historia de Roma, uno ya ve traiciones en la política. Entonces sería ingenuo pensar que en la política paraguaya justamente no habría. Pero tampoco, digamos, que me quedé en esa frustración. Yo agradezco, Luis, y te soy sincero, que tengo mucho equipamiento espiritual por temas que alguna vez ya hablamos en otros programas, en mi recuperación de adicciones y compañía, y eso a mí me salvó, porque yo no entré en depresión por la pérdida del poder, que dicen que a muchos la agarra, porque eso también hay que decirlo, Luis. Al día siguiente que terminó tu mandato, no te atiende más ni el portero del club social a donde te vas a hacer deportes. Se terminó. Dicen que Stroessner, al día siguiente, en Guaratuba ya nadie más atendía y estaban todos sacándose fotos con Rodríguez. El poder y la política tienen esa característica y hay que entenderlo. O sea, no hay que ser tan iluso de pensar que qué bueno que era Mario, hizo esta cancha en Cañones, Bañado Sur, hizo este desagüe en Caracolito, hizo esta mejora para los vecinos. No. Se acabó y hay que buscarla nuevo.
Y el tema de los medios también habrá sido duro. Volver a los medios.
Los medios ya para analizar, porque hay dos visiones. Una es que casi todos los políticos tradicionales dicen, tu amigo Luis Vareiro dio cada cosa, difícil que hablar luego y por eso nunca te bajaron la caña. Yo creo que no, yo creo que el periodismo, justamente para desmarcarse de esa posibilidad, es hasta más duro con sus colegas o con sus pares, porque no quiere quedar pegado a la conceptualización de las fallas que pueda tener un colega metido en la gestión política y pública y que todo el gremio sea identificado con los mismos calificativos. Entonces, son duros los muchachos y las chicas. Pero eso también sería ingenuo pensar que no va a ser así, ¿verdad? Yo eso ya lo anticipo también a todos los candidatos que hoy son mimados de los medios. Qué sé yo, Katia, por ejemplo, viste que Katia en cada momento de la radio le llaman Katia y te llena una hora y pico de rating, ¿verdad? Pero ya no va a ser tan simpática Katia el día que tenga un ministerio a su cargo y haya problemas, no una citación. ¿Entendés? O sea, yo creo que ella es una mujer muy inteligente, lo sabe, pero una cosa es el tiroteo en la vereda de enfrente, y otra cosa es cuando vos tenés que ejercer el liderazgo de la gestión pública con las complejidades que ellos tienen.
Claro, no, aparte, así funciona. Yo recuerdo todavía el discurso de un director de medio que ya no está, y que apoyó abiertamente la candidatura de Lugo, desde su medio, y el día que se produjo las elecciones y cayó finalmente el Partido Colorado, creo que echó unas lágrimas, celebró con los periodistas y después dijo, muchachos, a partir de mañana la peor pesadilla del presidente Lugo vamos a ser nosotros.
Conozco esa experiencia y he hablado con esa persona varias veces, hasta le escribí una carta una vez, que mi amigo hasta ahora me envidian como una actitud débil, pero para mí fue sincera, y hablé con él mucho, un año antes de su muerte, y me dijo algo que nunca me olvidé, me dijo, nadie te puso una pistola en la cabeza, vos quisiste ser intendente, y ahora te pases a mandarina, bancate. Así de duro, ¿verdad? Sí, señor, lo conocí también, quizás menos que vos, pero claro, es la lógica que uno ve, también en experiencias como Brasil. En Brasil tuvimos toda una prensa que ya estaba harta del PT, pero que apenas subió Bolsonaro, sabemos que le ha manifestado a este presidente tan complicado que es Jair Bolsonaro toda la fortaleza de su oposición, y hoy pide su impeachment. Entonces, eso siempre va a ser así, salvo casos ya demasiado evidentes de apoyo estructural político mediático, que también los hay, ¿verdad?
Mario, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, celebro tu retorno a los medios. Yo soy un gran admirador de tu trabajo, Mario. Me encanta. Tenés un carisma increíble. Y escucharte en la radio es un placer. Es un placer. O sea, el calor humano que hay cuando estás hablando es irrepetible. Celebro que vuelvas a los medios.
Agradezco mucho eso, Luis, lo valoro muchísimo. Un abrazo a todo el equipo. No sé si está Adelita Galloso también con ustedes.
No, está de vacaciones. Está Natu González.
Y Fito. Y Fito, este muchacho que te conoce de algún lado, Fito.
No, yo tengo que decirle a Mario que lo quiero muchísimo y siempre le voy a querer. Una gran persona. Te quiero mucho, Mario.
Yo un día pido permiso para contar la historia.
No, ay, no, Dios. Ya te estoy dejando de querer lentamente.
La historia de Fito.
Ay, Dios. ¿Cuál? Escuchamos ya tantas barbaridades de Fito que ya nada nos puede sorprender, Mario.
Dejemos para una próxima conversación.
Dale. Gracias, Mario. Abrazo.
Gracias, un abrazo.